Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Sofía, buenas tardes.
Culebrón de nuevo en la Federación. La FIFA empieza ya a tomar cartas en el asunto de los escándalos en la Federación Española
sí,
de Fútbol.
Sí señor, la bola crece, cada día llegan nuevas noticias de los tejemanejes en la Federación y la FIFA ya no va a mirar hacia otro lado. Porque lo último en los escándalos en la Federación, Santi Duque, es que la jueza por primera vez acusa a Luis Rubiales de cobrar comisiones.
Lo cuenta Muni, nuestros compañeros del diario El Mundo. La titular del juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda investiga la adjudicación de obras de al menos 1,3 millones de euros a la constructora Gruconsa, acusada de pagar sobornos a Luis Rubiales. La otra novedad en la investigación es que esta adjudicación se produjo este mes de febrero con Pedro Rocha en la presidencia de la gestora. Cuenta El Mundo que, según la instructora, Luis Rubiales encabeza una trama consistente en otorgar obras a la constructora Gruconsa para acto seguido cobrar comisiones ilegales por las mismas. Así lo explicaba anoche en El Partidazo el autor de la información, el subdirector del Mundo, Esteban Urreistieta.
El dinero salía y sale de la Federación Española, llega a Gruconsa, de Gruconsa va en dirección a empresas instrumentales de Nene, del íntimo amigo y socio de Rubiales, con el que está desarrollando negocios en República Dominicana, y acto seguido Rubiales recibe dinero de esas empresas, administradas algunas de ellas por la mujer de Nene.
Pues atención a esto que les cuenta hasta ahora la cadena COPE, porque COPE puede avanzar que hay una reunión FIFA-Federación a la vuelta de la esquina, Arancha Rodríguez.
Concretamente, Muni, la semana próxima se van a reunir en Suiza Pedro Rocha con la FIFA para explicar con detalle todo lo que está aconteciendo en relación con la Federación Española de Fútbol. La reunión ya estaba programada con anterioridad a la carta que FIFA y UEFA enviaron el miércoles a la Federación, firmada de forma conjunta por los secretarios generales de ambas instituciones, pidiendo que se explique el motivo de las investigaciones judiciales que afectan al ente federativo, así como el porqué y las conclusiones del registro llevado a cabo por la Guardia Civil la semana pasada en la sede de la Federación en Las Rozas. Además, piden detalles en un cuestionario de normalización con 5 preguntas sobre las medidas que ha tomado y tiene previsto tomar al respecto.
Noticia que avanza Arancha Rodríguez en Deportes COPE. La semana que viene reunión FIFA-Federación Española y a Rubiales se le acumulan los problemas, porque vamos a recordar, Bruno Casar, la pena que solicita la Fiscalía para Rubiales por el caso Hermoso.
Y por si fuera poco, Munilla, a todas estas investigaciones tenemos que recordar el caso Rubiales Jenny Hermoso, que tan lejos parece quedar, pero que estalló hace tan solo 6 meses y por el que la Fiscalía pide 2 años y 6 meses de prisión para Luis Rubiales por agresión sexual y coacción a Jennifer Hermoso, a la que tendrá que indemnizar con 60.000 euros. También hay petición de 1 año y medio de prisión para Jorge Vilda, exseleccionador femenino, Albert Luque, director deportivo de la selección masculina, y para Rubén Rivera, responsable de marketing de la Federación, por un delito de coacción y presiones contra la jugadora y su entorno.
Precisamente, Carlos Sáez, la Fiscalía ha dado a conocer cómo coaccionó Albert Luque a Jenny Hermoso.
Sí, Muni, porque la Fiscalía sostiene que hubo coacciones a Jennifer Hermoso de forma directa y que también hubo presiones a su entorno directo, es decir, a sus familiares. En esas presiones se señala, ojo, a Jorge Vilda, a Rubén Rivera y a Albert Luque, que buscaron que Jennifer Hermoso hiciera una declaración exculpando a Rubiales. De hecho, la Fiscalía pone el acento en una serie de mensajes que Luque envió en Ibiza a una amiga de Hermoso, en los que la acusaba a la jugadora de mala persona y le deseaba, ojo, que se encuentre muy sola en el resto de su vida. Las presiones, dice la Fiscalía, acabaron cuando Rubiales fue suspendido el día 26 de agosto por parte de la FIFA.
Así que con todo esto, Raúl Liñares, el presidente de la gestora de la Federación, Pedro Rocha, ha tomado medidas al respecto.
A través de 2 comunicados, la Federación Española de Fútbol ha anunciado la suspensión de sus funciones de forma cautelar a Albert Luque, que era director de la selección, y a Rubén Rivera, director de marketing. Además, muestra su desvinculación total con las conductas irregulares de Rubiales y asegura que se llegará hasta el final en depurar cualquier responsabilidad existente.
Hablando de fútbol y tribunales, ayer escuchamos en El Partidazo de COPE, Javi Pascual, a una de las víctimas del sobreseído caso Oikos.
Sí, Muni, porque ayer conocimos, como tú dices, que el juzgado de Huesca que investigaba este caso Oikos decidió archivarlo al considerar que los supuestos amaños de partidos presuntamente dirigidos por una red liderada por los exfutbolistas Raúl Bravo y Carlos Aranda no estaban debidamente justificados. Anoche se pasó por El Partidazo de COPE otra de las víctimas de este caso, el también el futbolista Borja Fernández, que llegó incluso a entrar en prisión por su relación con Raúl Bravo. Borja explicaba así lo sucedido en todo este tiempo.
Considero primero que la policía está para protegernos, no para intentar salvar su investigación, que es donde a mí me hicieron todo esto, por intentar salvar su investigación, por si de rebote yo sabía algo, y luego pues porque también los jueces están para protegernos, ¿no? Y si un policía o alguien se equivoca y hace lo que no tiene que hacer, pues tendrá que pagar por ello, sobre todo porque yo 5 años pagando las consecuencias de algo que yo no he hecho.
Y ahora sí, el fútbol, con Lamine Yamal como gran protagonista de la semana tras su actuación en el España-Brasil. Albert Díez, ¿teme el Barça que aparezcan los moscones?
No, no teme, no hay preocupación en el Barcelona. Munilla, lo que hay es ilusión y sobre todo esperanza con el crecimiento del jugador y con su liderazgo y sobre todo también confianza que el deseo de Yamal es triunfar en el Barcelona. Tiene contrato hasta el 2026, además cláusula de salida de 1.000 millones de euros y se espera que cuando cumpla la mayoría de edad amplíe ese contrato. Los moscones, es cierto que el Barça ha rechazado una oferta por el futbolista de 200 millones de euros.
¿Saben, o recuerda mejor dicho, lo que dijo Toni Kroos de su futuro la semana pasada?
Es la decisión que tengo que tomar en los próximos 1 o 2 meses ahí en Madrid y después vamos a ver.
Arantxa Rodríguez, ¿qué noticias tenemos del futuro de Toni Kroos?
Pues Toni Kroos aún no ha decidido su futuro, tal y como acabamos de escuchar, no va a tomar ninguna decisión hasta el mes de mayo, cuando esté la liga casi finalizando. A pesar de algunas noticias surgidas en las últimas horas, según ha podido saber la cadena COPE, aún no ha firmado su renovación con el Real Madrid. Sí es cierto que ha habido un encuentro entre las dos partes hace menos de un mes, entre su representante y el club, pero de esa reunión no salió ningún acuerdo y volvieron y quedaron en volver a verse dentro de 2 meses.
Es un futbolista al que quiere el Real Madrid, es Anthony Davis, y el Bayern Múnich, su club, le está presionando sobre su futuro, Melchor Ruiz.
Sí, desde hace tiempo espera una respuesta además rápida en los próximos días de Davis, de esa oferta de 12 millones de euros que tiene por temporada encima de la mesa el futbolista del Bayern de Múnich, que si no lo acepta, le han dicho que le van a poner a la venta por 70 millones de euros. Muchos equipos, como te puedes imaginar, pendientes de esta operación, entre ellos el Real Madrid, que observa la situación con una posición ventajosa. La primera, porque Davis ha dejado claro que quiere jugar en el Real Madrid. Segundo, porque para el Real Madrid esa posición de lateral izquierdo no es una urgencia. Tiene todavía a Ferland Mendy y a Fran García, así que puede esperar a 2025, que es cuando termina Davis, que quedaría libre. Eso lo sabe también el Bayern, que si no lo venden tendrá que ser por debajo de esos 70 millones que piden, porque se podrían arriesgar a que quedase libre en 2025.
Y otro protagonista de la semana, ¿cómo está Morata después de los pitos del Bernabéu, Javi Gómez?
Molesto, Munilla, pero no afectado. Está molesto porque es el capitán de la selección, porque siempre da la cara por los suyos, pero no está afectado porque entiende que es una cuestión de forofismo de clubes, porque siente el respaldo de sus compañeros y porque Luis de la Fuente también está con él. Por cierto, algo que no le gustó fueron las mentiras que se dijeron tras el partido. Desde su entorno quieren aclarar a la cadena COPE que no tuvo problemas con la y que solo defendía los suyos de los gestos e insultos que recibieron desde el staff de la selección brasileña.
Señoras y señores, vuelve la liga.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Lo sentimos, pero no quedan plazas en habitación sencilla. ¿Le importaría alojarse en una suite?
A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Verti, además de tu seguro de hogar desde solo 78 euros, disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Así, sin más. Calcula tu precio en verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Partidazo de la jornada. Real Madrid-Atlético de Bilbao, 9 de la noche del domingo, y vuelve Jude Bellingham, Melchor.
Sí, lo hace 29 días después de ser expulsado en Mestalla por Gil Manzano y tras cumplir los 2 partidos de sanción. Un Jude Bellingham que se ha incorporado hoy al trabajo como el resto de internacionales, ha estado en el gimnasio junto a Fede Valverde y Camavinga y el resto han trabajado con normalidad preparando ese partido, como dices, del Atlético de Bilbao, donde va a ser baja Vinicius precisamente por sanción.
El Atlético en la final de Copa en mente quiere seguir en puesto Champions, José Ángel Peña.
Sí, Luis, y con el regreso a los internacionales y sin bajas, el Atlético afronta el duelo ante el Real Madrid con la intención de afianzarse, como dices, en la lucha por la Champions y también como un ensayo general de cara a esa final de la Copa. Valverde sabe por experiencia propia que ante el Madrid siempre estás en peligro, aunque parezca que le dominas.
Líderes con ventaja, se mantienen en una línea regular ya desde hace tiempo. Es verdad que este año, con la llegada de Bellingham, con ese centro del campo tan potente que tienen, están haciendo, bueno, una temporada extraordinaria. Solo han perdido un partido con el Atlético.
El sábado tenemos un Barça Las Palmas. Hoy ya se ha entrenado el Barça por fin con todos los internacionales, José Luis Gil.
Y sin virus FIFA. Hemos visto además a Pedri sobre el césped, pero trabajando al margen. Recordemos, Xavi no se sentará en el banquillo por sanción.
El Atlético de Madrid tiene que jugar el lunes ante el Villarreal. ¿Cómo está para el regreso de la Liga, Javi Gómez?
Sí, semana típica, Munilla, para los del Cholo. Siguen entrenando Griezmann y Jiménez con normalidad. Han vuelto los internacionales Oblak, Moldovan, Savic y Vermeeren. Sesión de gimnasio para Morata y Barrios. Hermoso y Lemar continúan al margen y todo a la espera de los argentinos y de Memphis Depay.
Este fin de semana es noticia que vuelve a pitar Gil Manzano tras el neverazo por lo de Mestalla.
El extremeño José Luis Gil Manzano volverá a arbitrar 2 semanas después. El colegiado tuvo nevera después del polémico final del Valencia, Real Madrid en Mestalla y no fue designado como árbitro principal ni como asistente VAR. Arbitrará el domingo el Girona Real Betis a las 4 y cuarto de la tarde.
Gracias, Carlos Martínez. Y este es Pepe Mel, entrenador de la Almería, sobre la sanción de 4 partidos a su jugador Gonzalo Melero por hablar de robo arbitral en el Bernabéu.
Es curioso, cuando vemos en el Congreso de los Diputados que se ponen a parir, es curioso que nosotros no tengamos esa libertad de expresión. Creo que Gonzalo Melero cometió una ingenuidad, pero están así las reglas de esto. Tú tienes libertad de expresión seguramente para escribir en tu periódico o hablar en tu emisora lo que quieras, y yo no puedo decir aquí nada porque sé que mi trabajo se va a ver perjudicado. Por lo tanto, libertad de expresión cero.
Hablando de entrenadores, la cadena COPE Gema Santos cuenta noticias del futuro de Bordalás en el Getafe.
Pues sí, que ya han preguntado por él a su agencia de representación, y es que Muni, entre el milagro del año pasado, salvando al equipo en 7 jornadas y salvándolo este sin sufrir y con el sueño de Europa presente, hemos sabido que ya hay equipos preguntando por él a sus representantes. No son ofertas, eso es verdad, pero sí interés por su situación en el Getafe. Y la situación es que Bordalás tiene contrato con el Geta hasta 2025, pero la cadena COPE puede contar que tiene una cláusula liberatoria a final de temporada por la que no tendría que pagar nada en caso de querer irse a otro club. O sea, cada año Bordalás se puede ir gratis a otro equipo si
en
quiere.
Osasuna, ya sabida la salida de Jacob Arrasate a final de temporada, ¿quién suena para sustituirle a Alberto Sanz?
Osasuna lo tiene claro, la decisión del nuevo entrenador va a ser muy reflexionada. Desde el club ya avisan que no había plan B, había plan A, A de Arrasate, y confirman a COPE que no se han reunido con nadie de momento. Se puede decir que están pasando el duelo, la relación iba más allá de lo personal y ahora buscan un perfil que pueda dar continuidad al proyecto que iniciaba Jagoba Arrasate. Suenan técnicos, pero desde el club los desmienten todos.
Hay una renovación, la de Antonio Sánchez con el Mallorca hasta 2027, y la Liga vuelve mañana, 9 de la noche, con el Cádiz-Granada. Contamos noticias del Cádiz, Rubén López.
Con la baja segura de Maxi Gómez, recupera a Pellegrino a Iván Alejo, y pendiente de los internacionales, el partido es una final para el Cádiz. Tiene que ganar sí o sí, porque es una jornada en la que incluso puede recortar puntos por duelos directos a los equipos que le preceden en la clasificación. A pesar de que es una final, se niega Mauricio Pellegrino a ponerle esa etiqueta.
En el Granada, Fran Viñuela debuta Sandoval en el banquillo.
Es seria duda para el partido de mañana a Mirtuzuni, que padece una tendinopatía aquilea que le iba a mantener 2 semanas fuera de los terrenos de juego, pero el albanés se quiere apuntar al partido y estaría dispuesto incluso a forzar. Los internacionales han vuelto a los entrenamientos, por lo que todos, menos Vallejo, estarán disponibles para el reestreno de Sandoval en el banquillo rojiblanco, que está muy contento con el trabajo del equipo desde su vuelta.
Estamos trabajando todos a una. Espero que eso luego se vea reflejado en el campo. Es prontito, pero prácticamente creo mucho, como dije en mi presentación, en que yo he venido aquí porque se puede sacar algo más de lo que tenemos ahora mismo, y ojalá esa suerte que nos falta, ese pellizco que nos falta, se dé la vuelta y confíen en nosotros, ¿no?
En segunda división, el Andorra sigue sin entrenador tras la destitución de Eder Sarabia, y Alberto González es el nuevo técnico del Albacete Balompié. Y atención hoy a la Champions femenina, hoy juega el Barça la vuelta de cuartos de final, Edu Badía.
Un Barça que busca su sexta semifinal consecutiva. Toca rematar la faena tras el 1-2 en Noruega. El conjunto azulgrana no pierde como local en Europa desde 2018. Se espera un lleno total en el Johan para recibir al Brann a las 7 menos cuarto de la tarde. Giraldez tiene las bajas de Mapi León, Jana Fernández y Gemma Font por lesión. Espera el Chelsea en semis tras eliminar al Ajax.
El Barça, por cierto, que José Luis Gil está preocupado por cómo le está afectando el nivel de la Liga Española.
Y ha contactado con la federación por ese motivo, para potenciar la liga en sí y para evitar que sus jugadoras atiendan ofertas de otras ligas o directamente clausulazos. En la previa del partido ante las noruegas, el técnico Jonathan Giraldez, que por cierto se va a los Estados Unidos, comentaba el tema.
Sí, sí es cierto que hubo una reunión el día de ayer, pero bueno, ya en los últimos meses estamos acostumbrados a que las noticias vuelen, sobre todo cuando salen desde dentro. Para mí lo más importante es, y no puede haber nada que nos desvirtúe, que nos distorsione el partido de mañana.
De este asunto también ha opinado la seleccionadora, Montse Tomé.
El Barça es un equipo que demuestra una superioridad clara y evidente que todos vemos en el fútbol y en nuestra liga. Para nosotros, los técnicos, lo más interesante es poder ver partidos competitivos donde nuestras jugadoras estén en contextos competitivos, porque vemos que a nivel internacional la exigencia es mayor. Yo entiendo pues que esto es parte de un proceso que se irá evolucionando, mejorando.
Nos vamos con Carlos Alcaraz a Miami.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia.
cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carglass.es.
Vamos con el tenis. Alcaraz juega esta noche contra Dimitrov en los cuartos de final de Miami, Ángel García.
A las 12 de la noche y contra el búlgaro Grigor Dimitrov va a buscar Carlos Alcaraz las semifinales del Master 1000 de Miami. Ojo con el búlgaro, que está jugando el mejor tenis de su vida y eso que tiene 32 años y siempre ha ido sobrado de calidad. En el balance previo, 3-1 para Carlos Alcaraz, pero la última en Shanghái el año pasado cayó del lado de Dimitrov, así que algún cambio hay que hacer.
Lo más parecido son las bolas en tanto en Shanghái como aquí, las bolas se ponen bastante grandes al principio del partido, pero bueno, vamos a intentar sacar cosas en positivo de lo que hice allí en Shanghái, cosas que no hice tan bien que quizás tendré que mejorar y obviamente vamos a intentar que no domine, que a Grigor eso es algo que le gusta, así que vamos a intentar mostrar nuestro buen juego y ver qué tal.
En la Fórmula 1, a la espera de que llegue Japón la semana que viene, se habla y no se para de futuros, y atención porque Red Bull, Carlos Miquel, podría tener un equipo de ensueño.
Christian Horner, el jefe de Red Bull, vería con buenos ojos un equipo formado por Max Verstappen y por Fernando Alonso. La decisión no está tomada, pero ese Dream Team es una posibilidad que pasaría por quitarle algo de poder en la escudería al piloto holandés. El otro piloto que le encanta y le gusta mucho es Carlos Sainz, así que podemos estar tranquilos con las opciones de los españoles. Sainz sería un complemento perfecto para Max y, por supuesto, sigue manteniendo opciones Verstappen. Meses muy, muy interesantes los que nos esperan por delante.
Vamos con el baloncesto. Antes de la Euroliga, Pilar Casado, en el Real Madrid ha hablado Tabárez de futuro.
Ha sido esta mañana en Valdebebas en la previa de Estrella Roja, partido que juega mañana y para el que Chus Mateo tiene todos disponibles. Tabárez es conocido por todos, termina contrato el 30 de junio y no está cerrado su futuro. El de Cabo Verde ha dicho esto al respecto.
Yo creo que mi objetivo es pelear por quedarme aquí en el Real Madrid, pero no se sabe, pero en el futuro ya se verá. Ahora que si me pongo a pensar mucho en eso ahora, no me va a ayudar mucho en la hora de jugar partido y de estar concentrado.
Ahora, más de la Euroliga de baloncesto, por ejemplo, ayer la derrota de Valencia ante Maccabi en cancha de los israelíes, que le complica muchísimo la vida al Valencia, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket se dejó gran parte de sus opciones de play-in al perder ayer en Belgrado 95-80 ante un Maccabi muy superior. Los valencianos solo resistieron tres cuartos y pagaron su falta de músculo y dureza en la zona. A falta de dos jornadas, hoy los Taroncha tienen que esperar derrotas de sus rivales directos para seguir con ciertas esperanzas.
El Valencia ayer, hoy juegan otros dos equipos españoles. Hoy, por ejemplo, juega el Barça, un partido importantísimo en cancha de Bayern Múnich. Juan Arias.
Tras dos derrotas consecutivas, el Barça ha caído a la cuarta posición, empatado con Mónaco y Panathinaikos, pero con una sola victoria más que Fenerbahce, Olympiacos y Maccabi, estos últimos con un partido más. Es decir, que un tropiezo en Múnich complicaría su clasificación entre los cuatro primeros al final de la fase de grupos. De darse este caso, los azulgrana perderían el factor cancha en cuartos de final. El pívot Nagy es baja.
Si es importante el partido del Barça hoy, mucho más todavía podríamos decir, hasta decisivo, es el partido de Baskonia en casa ante Anadolu Efes, Roberto Arrillaga.
Pues hoy se juega en el Fernando Buesa Arena el partido del año, al menos hasta el momento, para Baskonia, porque de ganar tendría prácticamente certificado, ¿no?, el pase y las opciones de acceso al play-in de la Euroliga. Recupera Marcus Howard el equipo de Dusko Ivanovic para el encuentro frente a un equipo otomano que no es el mismo de otros años, que eso sí ha cogido un mejor momento de forma ahora en la recta final del campeonato, pero que no gana a domicilio, solo ha ganado dos de los últimos 13 partidos. A las 8:30 en el Buesa Arena, Baskonia, Anadolu Efes.
Todo eso de la Euroliga de baloncesto. En la Eurocopa FIBA, José Ángel Peña, se aleja la final para el Bilbao Basket.
Sí, yo creo que se ha convertido en una auténtica quimera. Los hombres de negro afrontarán la vuelta de esas semifinales con 25 puntos de desventaja después de caer en Miribilla por 73-98 ante el Chemnitz alemán.
Y en ciclismo, Manu Arenas, hay que dar cuenta de la grave lesión de Wout van Aert en la clásica ayer a través de Flandes.
Se ha fracturado la clavícula, 7 costillas y una fisura en el esternón que le impedirá estar presente en el Tour de Flandes, en París y en la Aston Gold Race. Además, dependiendo de su estado físico, podría perderse el Giro de Italia. Matteo Jorgensen, que ya consiguió ganar la París-Niza, fue el ganador de la clásica.
Recuerdo que el próximo domingo, carrerón, es el Tour de Flandes. Y en balonmano, en la Liga Sobal de Balonmano, hoy en la 23ª jornada, tenemos un partido a las 5 de la tarde. El Barça se enfrenta al Vivero Serol Balonmano Nava. Hasta aquí lo esencial del deporte en este Jueves Santo a las 3:25 de la tarde. Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Copé.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En esta semana sin Pedro Martín, en el Reto Pedrito, lo que tenemos, pues como suele pasar en estos casos, es Reto Pedrita. Y encantados de que esté una semana más con nosotros. ¡Hola, Pedrita!
Buenas tardes, Munilla. Venga, que ya no te queda nada para poder desconectar unos días con la familia. Una pena que te vas a ir sin saber la solución del reto. Le diré a Arancha que te lo chive. Porque a Asenjo seguro que se le ha olvidado.
Oh, bueno, de eso no tengo ninguna duda. De lo de Asenjo no tengo ninguna duda. Pero ya estaré yo pendiente por si se lo tiene que olvidar también Arancha. Porque vamos a tenerla ahí con pendiente de decirme a mí nada. Bueno, en fin, recuérdanos, Pedrita, lo que buscábamos y la pista que nos falta.
Vamos con la última pista de la semana. Facilita. Ya sabéis que estamos buscando una ciudad de España donde la Semana Santa es muy importante. Estos días hemos dicho que esta localidad está en la mitad sur de la península. En clave futbolística, dos pistas. El equipo de esta ciudad no está en el fútbol profesional y un gran técnico español empezó su carrera como entrenador en el equipo de esta ciudad. Y hoy, para terminar de aclarar todo, vamos a decir que, lamentablemente, esta ciudad vivió hace unos años una gran catástrofe natural.
Amigo, o sea que si ayer ya con la pista del entrenador ya lo tenía claro, vamos, ya con esta no tengo ninguna duda. Qué generosa eres, Pedrita, comparada con Pedro Martín. Bueno, mañana resolvemos, ¿eh?
Lo dicho, Munilla. Disfruta estos pocos días que te lo has ganado. Mañana me quedo en muy buenas manos con Santi y Arancha. Un beso para todos y feliz Jueves Santo.
Un beso muy grande para ti y para toda la gente que nos escucha. Bueno, señoras, señores, extracto del partidazo de anoche en la tertulia con Juanma Castaño, hablando del protagonista de la semana, de Lamine Yamal.
¿Estáis muy flipados con Lamine? Es nuestro Messi. Perdón por decir esto, ¿eh? O sea, ese chaval es buenísimo. Tiene el control con la pierna izquierda, el golpeo con el exterior, tiene visión de juego para asistir, tiene remate para finalizar. Cuando se te atasca un partido, se la puedes dar y te lo puedes resolver una jugada individual. O sea, es que es buenísimo.
A ver, es indudable el talento que tiene, es indudable, vamos a ver. Lo que yo veo es una cosa positiva y otra negativa. O sea, hay una cosa positiva que el chico, está por gran talento que tenga, está en formación. Eso quiere decir que lo normal es que su fútbol mejore, puesto que tiene un fútbol incipiente pero muy joven, ¿no?
Entonces, 16 años. Cumpliría 17 el día antes de la final de la Eurocopa, el día 13 de julio.
Yo espero que con 18 sea mejor, con 20 sea mejor, con 22 sea mejor, porque lo normal es mejorar a lo largo de tu carrera, ¿no? Y de ir asumiendo detalles y ir, si cabe todavía, poniendo más tu talento en función de al servicio de tu equipo, ¿no? Ahora bien, también tiene el punto de inmadurez que tiene una persona de 16 años. Tiene que ir asumiendo todos los elogios y asumiendo el incremento de patrimonio que estará teniendo y que va a tener, y etcétera, ¿no? O sea, tiene que convivir con todo eso y demostrarlo que es adulto.
Yo la altura que está demostrando él futbolística con 16 años, no recuerdo habérsela visto a ningún futbolista español. Yo, por lo menos. Yo a título personal, desde que veo fútbol, con 16 años no había visto semejante madurez y calidad en un jugador español. Yo creo que lo que dicen siempre los deportistas de élite, lo difícil es mantenerse una vez que llegas. Y por lo que admirábamos, por ejemplo, a Messi y a Cristiano en su momento, era por la capacidad de ser constantes a lo largo de los lustros, ¿no? De mantenerse arriba siempre.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que tiene que demostrar Lamine.
La opinión de los tertulianos del partidazo sobre Lamine Yamal. Y hoy, Manu, ¿por qué preguntamos a los oyentes en la encuesta?
Pues sí, en nuestro Twitter, @deportescope, hemos preguntado hoy sobre quién ficharías para tu equipo. Y con más de 2.000 votos, un 62% dice que la gente ficharía a Lamine Yamal antes que a Vinicius, con un 38%.
Ahora Lamine Yamal de moda. ¿Y tú tienes claro a quién ficharías de los dos?
A Lamine Yamal.
A Lamine Yamal, mira. Tú te deja, ¿pero porque te dejas llevar por la corriente del momento o porque estás convencido?
Porque tiene más proyección.
Mira, qué bien razonadito. Ahí está, gran debut, Manu Arena, gracias, ¿eh? Bueno, señoras, señores, hoy es Jueves Santo, este programa hoy termina aquí, bueno, este programa, ¿no? Esta sección dentro del programa, dentro de Mediodía COPE termina aquí, pero a las 8:30 está Charlie Sáez, viene Charlie Sáez con los deportes en La Linterna. Entre tanto, sean muy felices, escuchen Mediodía COPE, claro, por ende, que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí.